Estamos con Ángela Martialay, Fernando Jáuregui y Bieito Rubido. Y decíamos al comienzo de la mañana que hoy es un día propicio para que, además de analizar los últimos rescoldos del discurso de Navidad del Rey y las reacciones que ha generado, también miremos al exterior, porque estamos terminando el año y el panorama internacional es más complejo y más inquietante incluso de cómo empezamos este 2024. El Papa Francisco ayer mismamente hizo un nuevo llamamiento para que callen las armas en el mundo. Y no es para menos, porque entre otros conflictos en el planeta tenemos abierta la guerra de Ucrania y en Oriente Próximo todo sigue siendo un mar de dudas, con la guerra que Israel mantiene abierta en Gaza, el conflicto con Hezbollah en el Líbano y, por si faltaba algo, la nueva situación en Siria, un país en el que la caída del régimen de Al-Assad ha permitido ver algo inédito, como es que los islamistas que han llegado al poder permitan a los cristianos celebrar la Navidad, aunque tampoco han faltado algunos incidentes que han llevado a los líderes de la comunidad cristiana en Siria a pedir a su gente que sean lo más discretos posible. Y todo mientras seguimos sin saber qué sucederá realmente cuando pase el tiempo con esos islamistas que han derrocado a Al-Assad, que pretenden dar una imagen moderada, pero que no dejan de ser islamistas. Y el vacío de poder en un país así, cuando se desploma una estructura estatal como la del anterior régimen, lo vimos en Irak hace unos años, puede ser caldo de cultivo para que otras facciones radicales hagan de Siria un lugar bastante inquietante para la estabilidad de Oriente Próximo y de rebote de Europa. Y todo sin saber cómo se tomará Rusia el haber perdido en Siria, después de tanto esfuerzo por mantener a Al-Assad. Dicen que el barco ruso que se ha hundido delante de España iba a Siria con la idea de rescatar precisamente armamento ruso que había quedado abandonado en ese país. Armamento que Rusia podría usar de mil amores en la invasión de Ucrania, que también está viviendo momentos decisivos a la espera de que Donald Trump pueda imponer algún tipo de acuerdo. Como todo esto es tan complejo y a veces, como vemos, está interconectado, hemos querido llamar esta mañana a un experto en relaciones internacionales para que nos ayude, como es Javier Gil, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas. Señor Gil, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, le pregunto por lo último que estamos comentando, que es algo que además nos coge cerca, como es el hundimiento, el naufragio de un buque ruso cerca de la costa de España. De hecho, España ha tenido que hacerse cargo de los supervivientes en el puerto de Cartagena. Dicen ahora que es un barco ruso que podría haber sufrido un atentado porque iba a Siria a recoger armamento que a los rusos se le ha quedado allí bloqueado. ¿Le sorprende estar ante un ejemplo de que se están moviendo cosas debajo de la mesa que son importantes en este momento o era de esperar?
Bueno, llevamos ya con bastantes ataques a Rusia fuera del territorio ruso y fuera también de Ucrania, ¿no? Si se ha producido un atentado, que eso habría que verlo, porque la bomba se habría realizado desde San Petersburgo, pues que hasta donde yo sé el barco no atracó en ningún puerto más, ¿no? Por lo tanto, eso, si se hizo, se hizo dentro de Rusia. Y en segundo lugar, oficialmente el barco se dirigió a Vladivostok, ¿no?, a dejar una serie de grúas para ampliar el puerto allí, que al finalmente se dirigía a Siria Tartus, a la base que está ahora en entredicho en Siria. También tiene su lógica, ¿no? Pero básicamente nos movemos en el terreno de la especulación. Pero si al final ha sido un atentado y ha causado los muertos y ha producido el hundimiento del barco, pues sería una operación ucraniana realizada, que sí que es importante.
Hace unas semanas hicimos una primera valoración de urgencia sobre la caída de Al-Assad en Siria y lo que podía suponer, y la pregunta ahora es si, transcurridas unas semanas, el comportamiento de los rebeldes islamistas que se han hecho con el gobierno permite sacar nuevas conclusiones sobre lo que puede pasar con el futuro de Siria y sus repercusiones en el mundo.
Bueno, la verdad que fue una sorpresa total que en 13 días cayera un régimen que lleva más de 50 años. Pero ahora mismo estamos en un compás de espera. Sí es cierto que los primeros movimientos pues no han sido, por ejemplo, ¿no?, atacar a ciertas minorías, por ejemplo, de la minoría cristiana, pero es cierto que la minoría alawita sí que está, pues, alguna parte ya abandonando el país, y está por ver qué va a ocurrir. Yo creo que todo lo que no sea unas elecciones libres, donde todos los partidos políticos y facciones religiosas y políticas del país puedan presentarse y se garantice su seguridad, pues no va a ir a ningún lado, ¿no? De todas maneras, lo que estamos viendo ahora mismo en Siria es un país deshecho, un país que está siendo atacado por parte de Israel, donde los turcos van a entrar, si no han entrado ya, donde sigue habiendo presencia del Estado Islámico. Entonces, bueno, básicamente estamos ahora mismo en un momento de transición que vamos a ver al final qué se acaba dibujando. Pero Siria lo va a tener difícil para volver a instalar un Estado mínimamente sólido, donde sus distintas facciones y, digamos, el país, que es muy plural, puedan verse reflejadas. Lo tiene complicado.
Lo acaba de apuntar usted. El noroeste de Siria ahora mismo es un polvorín. Allí los kurdos sirios controlan esa parte del territorio después de que fueran clave hace unos años para frenar al Estado Islámico, y de hecho controlan cárceles en las que siguen detenidos bastantes combatientes del Daesh. Lo malo es que Turquía, como decía usted, está aprovechando el vacío de poder para hostigar a esos kurdos de Siria. Y eso puede beneficiar a los yihadistas más radicales. Lo más preocupante en Siria, dentro de que todo es bastante inestable, puede que esté en ese noreste del país.
Eso es uno de los vectores. Detrás del apoyo de los rebeldes islamistas que han conseguido derrocar a Assad, por lo tanto, va a querer, digamos, tener una victoria política. Y la victoria política, lo han dicho de una manera muy clara, es eliminar al movimiento kurdo en Siria, ¿no? Vamos a ver si lo consiguen, pero es muy probable, bueno, que básicamente que las acciones bélicas turcas en Siria sigan adelante. Eso por un lado. Pero más allá de eso, el Estado Islámico no hemos conseguido acabar con él, sigue teniendo presencia en Siria. Sigue teniendo presencia en Irak, sigue teniendo presencia en Afganistán un poquito más lejos, y sigue habiendo una guerra muy abierta entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano y las milicias palestinas en Gaza. Por lo tanto, bueno, seguimos en un momento de básicamente de lucha armada abierta.
Bueno, Rusia dicen que tirar la toalla en Siria demuestra que no puede llegar a todo y que la guerra de Ucrania ha debilitado al ejército de Putin, pero precisamente por eso Putin puede ser ahora más radical en Ucrania, sabiendo que la derrota o el fracaso en Siria ha sido debido a su esfuerzo en Ucrania. Ahora puede que esté como más motivado que nunca para decir: de Ucrania tengo que sacar algo bueno sí o sí para los intereses de mi régimen, teniendo en cuenta que me ha costado soltar Siria y aceptar esa derrota.
Sí, bueno, yo creo que hay varias lecturas. La primera, Rusia no podía tener, digamos, varios frentes bélicos, ¿no? Ya dejó tirada a Armenia en el conflicto contra Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, que eso pasó más desapercibido, y básicamente, obviamente, pues bajó la ayuda en materia de defensa respecto a Siria. Yo creo que en el caso sirio se produjo una ventana de oportunidad muy clara para los rebeldes, ¿no? Englobo a todos, en los cuales el gobierno sirio perdió, vamos, Irán estaba enfrascado en su conflicto con Israel. Rusia está enfrascada en su conflicto con Ucrania, y se dio básicamente una bajada también de las defensas sirias, ¿no? Eso produjo que, pues, que el régimen cayera. Pero es verdad que Rusia no puede llegar a todos los sitios, no está concentrando cada vez más tropas en la guerra contra Ucrania, y de hecho yo soy, para mí, la lectura que hago de la llegada de alrededor de 1.000 soldados norcoreanos a Ucrania es muestra de una debilidad lacerante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Rusia no es que vaya a apretar más, ya está apretando. El ataque de ayer contra Ucrania es bestial. Más de 100 drones, más de 75 misiles balísticos. Ellos van a poner toda la carne en el asador, van a seguir mandando tropas para intentar aumentar, digamos, sus conquistas territoriales en el este de Ucrania. Yo creo que la gran victoria de Rusia sobre Ucrania no se va a dar, es decir, Rusia no. Ucrania, afortunadamente, no va a caer. Y el gran debate está en, digamos, cómo se va a conformar el futuro mapa de Ucrania. Es decir, los territorios conquistados por Rusia se van a mantener, sí o no, y eso lo vamos a ir viendo en este año 2025, ¿no?
Eso le iba a decir y con eso termino. El FMI ha alertado del peligro que supondría para Ucrania, incluso para Occidente, que el propio Occidente, que la Unión Europea, Estados Unidos, abandonen económicamente al ejército de Zelensky. ¿Cómo puede influir Donald Trump en Ucrania y qué es lo que puede hacer la Unión Europea ahora mismo? ¿Eso a día de hoy es difícil de saber o Trump ya ha dado suficientes pruebas de que aquí va a haber una partición de posiblemente la línea de que se quede Putin con lo que ya tiene conquistado y el resto de Ucrania, pues que tenga vía libre para entrar en la Unión Europea? ¿Eso puede ir por ahí o es demasiado pronto
Yo creo que hay
para darlo por hecho?
varios factores, ¿no? La primera es si la Unión Europea no puede permitirse, bajo un concepto, a que Ucrania caiga como país, bajo ningún concepto, básicamente porque el mensaje sería que tras años de esfuerzo dejamos abandonados a nuestros países y Rusia podría hacer lo que quisiera en el frente oriental, es decir, que los países como Lituania, Letonia, Estonia, la propia Polonia, pues estarían en peligro. Por lo tanto, eso no puede ocurrir. Yo creo que ese mensaje sí que está claro a nivel europeo. A nivel americano, lo que han dicho ellos no es que estén tan cansados de la guerra, sino que están cansados de sufragar una guerra europea. Entonces yo creo que ahí eso sí que va a empujar a lo que es los países europeos, obviamente, pues aumentar sus recursos financieros y militares de ayuda a Ucrania. Eso creo que sí. Luego, lo que Donald Trump vaya a imponer o no vaya a imponer, eso es también bastante relativo. Es decir, una cosa es que tenga unas ideas prefijadas en política exterior y otra cosa es que luego pueda llevarlas a cabo. Básicamente, porque no pensemos que Ucrania va a aceptar cualquier plan, digamos, de paz. Ucrania tiene muy claro que no quiere estar bajo el yugo ruso. Ucrania tiene muy claro que tiene incluso capacidades para defenderse digamos, de Rusia. Y todo lo que no sea una futura integración, quizás la Unión Europea, con garantías de seguridad que le otorgan los países europeos también para librarse, ¿no?, de la amenaza rusa, pues yo creo que Ucrania tampoco lo va a firmar, ¿no? Entonces, bueno, Ucrania va a tener también mucho que decir en lo que pueda decidir Donald Trump en el futuro. Pero sí que está claro que Europa no puede permitirse, bajo ningún concepto, que Ucrania caiga bajo control ruso.
Pues dicho queda, es muy interesante hablar con Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, a las puertas de un 2025 que, como vemos, va a ser clave en política internacional con la resolución o no, pero tiene pinta de que hay algunos asuntos importantes que se pueden resolver y que nos afectan a todos en el ámbito de la seguridad y de la economía, de la energía y todo lo que al final repercute en nuestra vida diaria. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE. Un abrazo.
Un beso muy fuerte, buen día.